Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a este Coffee, a una nueva semana.
Gracias, Dani.
Bueno, vamos a la columna porque no vamos a hablar de cumpleaños ni de fútbol, vamos a hablar de yihadismo.
Así es, y es una trilogía, es decir, hoy va a ser la primera parte de esta trilogía que es Conociendo al Terrorismo Yihadista. Pues bien, Dani, mirá, si bien en lo que va de este año el tema recurrente y por qué no también acuciante es la pandemia del COVID-19, sin embargo el fenómeno global del terrorismo yihadista no se ha detenido. Y prueba de esto son los más de 4.800 vidas que se cobró en algo más de 6 meses del 2020. La mayoría de estas víctimas se dieron en Afganistán, el país más golpeado por el terrorismo yihadista, con más de 400 ataques sobre los 1.013 ataques que se perpetraron en casi una treintena de países, y que representa un 34% más que los llevados a cabo en el primer semestre del año 2019. Con lo cual, se prueba que la actividad terrorista no solo no se ha detenido, sino que se ha incrementado a pesar de la emergencia mundial por el COVID-19. Según un estudio realizado, el 16% de los países han sido afectados por el terrorismo yihadista, al menos por un atentado. Y algo más del 70% de los ataques ocurrieron, además de Afganistán, en Burkina Faso, Camerún, Nigeria, Níger, Mali, Chad, Mozambique y República Democrática del Congo. Pero sin dudas, Afganistán se ha vuelto el epicentro de la actividad yihadista como consecuencia de la pérdida de territorios del Estado Islámico en Siria e Irak, pero que también está mostrando una alqueadización del Daesh, es decir, una descentralización y un aumento de franquicias terroristas a nivel global. Es obvio que el COVID-19 también ha golpeado a los yihadistas, pero en parte la pandemia también ha favorecido las actividades terroristas, pues la mayoría de los gobiernos han tomado las siguientes medidas en función de una seguridad sanitaria dentro y fuera de sus fronteras. Por ejemplo, comprometer a sus respectivas Fuerzas Armadas y de Seguridad en el control de la cuarentena y del mantenimiento del orden ante el eventual descontento social emergente. Y por otro lado, el retiro de tropas de misiones internacionales, sea tanto para coadyuvar las tareas ya señaladas en sus respectivos países, como también para prevenir contagios entre las mismas. Y en consecuencia, al centrar los esfuerzos para enfrentar la pandemia, esto ha favorecido las actividades yihadistas. Veamos por el caso Europa, que por las políticas de seguridad y cooperación de las agencias de inteligencia habían provocado que a partir del 2017 se reflejara una disminución de atentados terroristas yihadistas. Pero tal como lo señalé, en lo que va del primer semestre del 2020, ya se superó el número de ataques en el mismo periodo del año anterior, por lo que es esperable que los números finales del corriente año superen al 2019 y muestre un incremento en las acciones, sea estas grupales o en ataques del modus operandi lobo solitario. Analizando este escenario en Europa, abordaré la particular relación entre el terrorismo yihadista y la actividad del narcotráfico, como así también de cómo una visión radical del Islam justifica tanto el uso como el tráfico de drogas. En julio próximo pasado, la Unidad de Investigación contra el Crimen Organizado de la Guardia de Finanzas de Italia llevó a cabo un procedimiento en el puerto de Salerno, secuestrando 84 millones de pastillas del estupefaciente sintético Captagón, o más conocido como la droga de los yihadistas. Estas 14 toneladas de droga ha sido hasta ahora uno de los decomisos más grandes realizados en Italia y fue fruto de la cooperación de las fuerzas italianas con la DEA de Estados Unidos, que como resultado de las tareas de inteligencia practicadas previamente, se sabía que la droga secuestrada, el captagón, había sido producida por el Estado Islámico en los lugares donde se halla presente y mantiene el control, aunque muy rápidamente el Daesh, a través de su semanario árabe Al-Nabah, ejemplar número 242, responsabilizó al régimen de Bashar al-Assad del tráfico de ese cargamento. Ahora bien, ¿qué es el captagón? También conocido como biocaptón. Es un derivado de la anfetamina y de la teofilina, con un agente activo, la fenetilina, que tiene efectos estimulantes muy fuertes y que comenzó a ser comercializada en 1961 por la empresa farmacológica alemana Degussa AG y fue destinada al tratamiento de menores con déficit de atención producido por narcolepsia, depresión o hiperactividad. Y por no afectar la presión arterial, tal como lo hacen las anfetaminas, luego fue prescripta para pacientes con patologías cardíacas. Los efectos de esta droga son el aumento de energía, la supresión del cansancio y la quita del apetito, que se experimenta a los 10 o 15 minutos de haberla ingerido y se prolonga por un periodo de 10 a 12 horas sus efectos, tanto a nivel psíquico como corporal. Pero finalmente, en la década de 1980, se prohibió su uso por la fuerte adicción que provocaba. La producción y la distribución del captagón se centra en la región del Mona, principalmente en el norte de Siria, el sur de Turquía y en el valle del Beca, en el Líbano. En esta última región, para el 2014, se registra una sensible baja de la producción y, en contrapartida, el aumento en suelo sirio. Siria históricamente ocupa una ubicación geográfica que es el paso de todo tipo de mercaderías, incluyendo las drogas, tanto hacia el oeste, Jordania, Líbano, Turquía, como hacia el oriente, Irak y la península arábiga, y por supuesto, sin olvidar el intercambio con Europa. Para el 2011, con el estallido de la guerra civil siria, se produce un desgobierno e incluso la desaparición de las estructuras estatales y las fronteras se diluyen, y se generaliza así un sistema de poliarquías armadas, y entre estas está el Estado Islámico o Daesh. En la 32ª Conferencia Internacional de Lucha contra las Drogas, que se llevó a cabo en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, la Oficina de Lucha contra las Drogas y el Crimen Organizado de Naciones Unidas dio a conocer un informe al que se consigna que el Talibán en Afganistán y los grupos yihadistas en África Occidental, el Sahel y el Oriente Medio, es decir, el MONA, de manera directa o indirecta, estaban obteniendo importantes beneficios de la producción y el tráfico de drogas, y en particular el Daesh y Jabhat al-Nusra eran los principales actores en el contrabando de precursores químicos para la producción del captagón. Ahora bien, veamos en qué términos se relaciona la yihad con el narcotráfico, algo que no es nuevo. Por ejemplo, ya en la última década del siglo pasado, los yihadistas chechenos poseían contactos necesarios en Afganistán que le posibilitaron tener redes de tráfico de heroína. Otro ejemplo, Osama Bin Laden, líder entonces de Al-Qaeda, en el 2000, compró al talibán una cantidad importante de opio, y no fue casualidad que tiempo después, en una operación de los SEALs, al abordar un buque carguero en el Golfo Pérsico, secuestraran un cargamento de opio por valor de más de 3 millones de dólares, y la detención de operativos de Al-Qaeda. Y más cercano al presente, el grupo yihadista Movimiento Armado de Uzbekistán, una de las franquicias del Daesh, protege el tráfico de drogas del talibán y a su vez le facilitan los precursores químicos procedentes de Rusia y China para la producción de heroína. En el 2018, en la localidad siria de Al-Tanf, tropas de la coalición secuestraron un importante cargamento de captagón, 300.000 pastillas, que representan unos 1.400 millones de dólares en el mercado negro y constituían una operación de narcotráfico del Daesh. Pero en el caso del Captagón, también se hallan vinculados algunos miembros de importantes familias reales árabes, tal el caso del príncipe saudí Abdul Mohsen Ibn Walid Ibn Abdulaziz, quien fue detenido en el 2015, junto con otras cuatro personas, en el aeropuerto Rafik Hariri, Beirut, Líbano, cuando transportaba en un jet privado 2 toneladas de captagón y una cantidad importante de cocaína, con destino a Ahil, locación en el norte del Reino Saudita. Como se puede observar, tanto los movimientos islamistas como ciertos sectores de algunas de las familias reales árabes que se supone predican la pureza del Islam y llevan adelante una yihad global, no son más que terroristas, traficantes y o consumidores de drogas. Pero no obstante esta realidad, ellos encuentran justificación en sus acciones en el Corán. Es sabido que el alcohol está terminantemente prohibido según el texto sagrado islámico, que lo considera que es un instrumento de Satán para suscitar el odio y la enemistad y alejar a los creyentes de Alá. Y es más, el jurisconsulto y teólogo Ibn Tamiya, en el siglo XIII, expresó que todos los tóxicos están prohibidos, es haram, y el consumo de sustancias tóxicas es sujeto de el hat o castigo físico. Sin embargo, los yihadistas encuentran una justificación, y es que en el Corán no hay una referencia expresa a las drogas, e incluso se hallan prescriptas en tratados de medicina islámica, interpretándose que por necesidades medicinales o de urgencia necesidad o por aplicación del principio de Sarurat, que se traduce en llevar a cabo actos prohibidos por razones suficientes que hagan a la supervivencia del creyente, algo que contempla el Corán en diferentes citas coránicas, deriva en lo que se conoce como taquilla, que significa que se puede dejar de lado prescripciones religiosas justificando un estado de necesidad, concepto que se entiende en el derecho islámico a la figura de maslahat, según el cual ciertas y determinadas circunstancias se pueden llevar a cabo actos prohibidos si su fin es el beneficio o sobrevivencia de la comunidad. Como se puede apreciar, la relación de yihadismo, consumo y tráfico de drogas, por un lado parece contradictoria si partimos de un punto de vista rigorista del Islam, pero esto no es lo que nos muestra la realidad de los actos terroristas que encuentran la justificación en la interpretación de redención y supervivencia. Sí, para ir finalizando, Dani, la columna y encontrar una explicación a la relación mencionada, voy a apelar al profesor de la Cátedra de Psicología y Psicoterapia de la Universidad Zayed de Emiratos Árabes Unidos, el doctor Justin Thomas, que explica que en el caso del captagón, los yihadistas no lo ven como una droga, porque no está asociada con lo lúdico o al hedonismo, sino con la yihad. Y concordando con el citado catedrático, y para ir construyendo entonces una conclusión, por un lado, desde el paradigma de pureza esgrimido en la cosmovisión del islamismo radical terrorismo, el consumo y el tráfico de drogas sería reprochable. Pero desde la realidad, en particular en lo que hace al Daesh, ambas acciones son permisibles en base a la manipulación teológica para lograr objetivos teleológicos. En otras palabras, el consumo es el segundo estadio de la peligrosidad del yihadismo, el primero es el fanatismo irracional. Y el tráfico de drogas es una forma de financiación del terrorismo radical que se complementa con las donaciones, la extorsión, los delitos informáticos y cualquier otro latrocinio, porque el fin último es reforzar la yihad, que es vencer a los kufar, los infieles, e imponer como única verdad el Islam.
Muy bien, hasta aquí entonces la primera parte de esta trilogía sobre el mundo del yihadismo. Luis, te mandamos un abrazo muy muy grande, cuídate mucho y si te parece esta columna tendrá su segunda parte de aquí a 7 días.
Dale, Dani, un abrazo grande para todos.
Allí estaba el profesor Luis Fuensalida.